Buenas tardes, buenas noches, en función del momento del día en que nos estén escuchando, reciban un cordial saludo de Agustín Betancourt desde Bruselas. Están ustedes en compañía del último programa de Tamaimos esta temporada. Hemos tratado multitud de temas, nos han acompañado ustedes a lo largo de toda la temporada y en este último programa del año pues vamos a hablar de deporte. Iván Somi, muy buenos días.
Muy buenos días, dices bien porque estamos grabando esta vez, contrariamente a lo que es costumbre, por la mañana.
Sí, aquí sí. Estamos por la mañanita, una mañanita del mes de julio.
Madrugando.
Sí, que no es costumbre los domingos, ¿para qué nos vamos a engañar?
Pues hombre, la verdad que no.
Bueno, no nos acompaña hoy José y Martín, como no nos ha acompañado las últimas dos semanas porque siguen en Estados Unidos, pero sí que nos ha enviado una nota, porque no quería dejar de despedirse de los oyentes, de todos ustedes, y nos ha enviado una nota. Así que si te parece, Iván, vamos a pasar a leerla.
Bueno, pues leo estas palabras que nos manda Josemi desde Estados Unidos, donde se encuentra en estos momentos. Cuando se acerca el verano, toca, además de preparar las maletas para el merecido descanso, hacer balance de lo hecho y lo no hecho durante el curso. Como parte de este proyecto colectivo que está Maimos, creo que puedo decir que este año hemos recorrido un trecho del camino marcado por la ilusión y el cariño con el que miramos nuestras cosas, pero a la vez también por los numerosos problemas y retos que nuestro país enfrenta. Nos gusta sentir que con nuestra voz y nuestra letra somos parte de la esperanza de que en Canarias hay un presente y un futuro mejor, convencidos como estamos de que un deseo tan ambicioso también va a venir por un reencuentro con nuestro pasado, nuestra historia y nuestra identidad. En lo personal, me despido por este año moderadamente contento, pero nunca satisfecho, porque sé y sabemos que es todavía mucho lo que queda por caminar. Hace dos años los invitábamos a recorrer este camino con nosotros. Que esta despedida veraniega sirva también como renovada invitación, pues en este camino nadie sobra. ¡Feliz verano a todos! Josemi Martín.
Pues feliz verano también para Josemi. Los mejores deseos en esta etapa en esta breve etapa que está desarrollando ahora en Estados Unidos. Estamos seguros que en su experiencia, en su formación profesional también le va a ser riquísima, pero no solo, en el apartado profesional, que nos va a traer también mucho mucho que comentar y mucho que analizar aquí a Tamaimos.
Sí, vamos, que ya lo exprimiremos para un par de programas que nos cuente.
Que
para eso lo mandamos de corresponsal y de enviado especial.
Que hasta me alegro de que no nos esté oyendo, porque si no se iba a echar a temblar. Bueno, esto es lo que nos ha enviado Josemi, un fuerte abrazo también para él, desde luego, y nos volvemos a ver después del verano, del descanso veraniego. Vamos a hablar hoy de deporte, vamos a intentar hacer un resumen deportivo del año dentro de nuestras posibilidades, puesto que sería imposible en una hora hablar de todas las actividades deportivas que se desarrollan en Canarias. Pero si te parece, Iván, vamos a comentar muy brevemente, antes de pasar al grueso del programa, algo sobre lucha canaria y sobre natación. Dos breves apuntes. En lucha canaria, lo primero que me gustaría decir es que en la próxima temporada vamos a intentar dedicarle al menos un monográfico a la lucha canaria. Y si es posible más de uno, pero por lo menos uno con personas que conozcan bien este mundo y que nos puedan contar pues cómo se están desarrollando las ligas insulares, etcétera, etcétera, etcétera. Pues si te parece, unas breves palabras sobre lucha canaria y sobre esta temporada, Iván.
Sí, pues muy brevemente, la lucha, como sabrán los que nos hayan seguido, es un deporte que a nosotros nos toca muy de cerca, que llevamos muy dentro del corazoncito, y ya en otras ocasiones le hemos dedicado incluso algún programa en exclusiva, ¿no? Recuerdo aquella entrevista a José Manuel Pitti, interesantísima. Hoy no vamos a poderle dedicar tiempo porque no el programa hoy va a ir de otra cosa, pero no por ello queremos dejar nunca de mencionar lo que ha pasado un poquito por encima de la lucha canaria. Con toda brevedad, como decía al principio, yo creo, y esto es una opinión puramente personal, que las cosas se están revitalizando, que las cosas empiezan un poquito a tener un poquito de empuje otra vez dentro del mundo de la lucha, y sé que entre otras cosas ha habido luchadas muy disputadas y de muy alto nivel este año. De hecho, le recomiendo a todos los lectores que sigan la actualidad de la lucha canaria en la página web laagarrada.com, todo junto, laagarrada.com, donde tendrán no solo vídeos y puntual información sobre clasificaciones y actuaciones de los demás equipos, sino que tendrán también, bueno, podrán disfrutar de entrevistas y demás. Yo es la fuente que utilizo y francamente se nota que la lucha se va revitalizando. No es un tema que hoy vayamos a tratar, Queda para el año que viene, para el curso que viene, mejor dicho, pero siempre nos gusta mencionar un poquito a la lucha.
Estupendo, lagarrada.com, una recomendación que haremos en reiteradas ocasiones en la próxima temporada. Natación, nos llega una mala noticia este año en el ámbito de la natación, Iván.
Pues una noticia de hace ya meses, no es nueva ni nada, pero que yo creo que no se podía dejar de mencionar en un programa como este, ¿no? Que quiere hacer balance de la actualidad deportiva, o no tanto de la actualidad, sino de lo que ha pasado en lo deportivo en este curso. Y es que, como decíamos, es una noticia muy mala, y es que hemos perdido a Enjamed, que es un nadador de Las Palmas, de la ciudad de Las Palmas, que ha tenido que irse al equipo Islas Baleares, precisamente por no tener apoyo de ningún tipo en la ciudad de Las Palmas. Con lo cual, vino un equipo balear, el Islas Baleares, y se lo llevó. No es un nadador cualquiera, hay que decir que Enjamed es un nadador que tiene varios récords del mundo, que cada vez que se tira a la piscina, prácticamente cada vez que se bota al agua, bate algún récord, y que cuenta en su haber con medallas paralímpicas y mundiales. Y que es un luchador, bueno, que es un nadador, si no es el mejor nadador ciego de los que tenemos en el mundo, pues está ahí entre los tres o los cinco primeros, seguro. Pues bien, este nadador se ha tenido que ir a Islas Baleares, cuyo nombre va a pasear por el mundo ahora, por no haber tenido apoyo en Canarias ni en la ciudad de Las Palmas. A mí me parece que es una noticia que también deberíamos desarrollar un poquito más en otras ocasiones, pero como nota negra de esta temporada me parece bastante notoria.
Sí, lo poníamos a él como ejemplo, además de una Canarias multicultural, la Canaria en la que queremos vivir, la Canaria que queremos ver, ¿no? Y se nos marcha por obligación, por necesidades. Bueno, pues si les parece, vamos a pasar ya a lo que es el grueso del programa. Para hablar hoy sobre todo de fútbol y algo de baloncesto, contamos con el privilegio de, bueno, que esté con nosotros Doramas Rodríguez, que es encargado de la cadena de filiales de UD Radio, la cadena de radio de la Unión Deportiva Las Palmas. Doramas, muy buenos días, muchas gracias por estar con nosotros.
Hola, muy buenos días a todos, buenos días.
Pues bueno, pues vamos a contigo vamos a tratar hoy sobre todo la actualidad, o mejor dicho, la temporada, lo que ha sido el curso en el ámbito del fútbol y algo de baloncesto. Así que si te parece, sin más dilación, pues vamos a empezar a hablar ya de la temporada de la Unión Deportiva Las Palmas. ¿Cómo la valoras? ¿Cómo ha sido esa temporada en tu opinión?
Bueno, si hacemos un análisis global primero de lo que es la temporada, del resultado final de la Unión Deportiva Las Palmas, podríamos decir que ha tenido, en función de lo que se planteó el club en inicio de temporada, una buena temporada. Las Palmas se planteaba en el comienzo de la temporada, por primera vez después de muchos años, una labor de cantera, un plan de cantera directamente, ya de forma oficial además. Y el plan era salvar la categoría. La meta era salvar la categoría y la Unión Deportiva Las Palmas no solamente la salvó, sino que finalizando la competición estuvo 8 puntos por encima de la zona de descenso. Con lo que, si analizamos estrictamente lo que son números, Las Palmas ha tenido una buena temporada este año 2010, o esta temporada 2010-2011. Lógicamente, todo cambió cuando comenzó esta competición, cuando con 5 jugadores de la casa que partían de Las Palmas Atlético y subían directamente al primer equipo con ficha profesional esta temporada. Eran los casos de los más conocidos: Jonathan Viera y Vitolo, dos jugadores que han dado un rendimiento espectacular esta temporada. Vitolo, hasta que se lesionó tristemente de la rodilla, ahora reaparecerá en esta competición. Hay que decir que ha renovado hasta el año 2016 con la Unión Deportiva Las Palmas, hace escasamente una fecha. Y Jonathan Viera, al que pretenden equipos como el Málaga, equipos como el Granada, equipos de primera división, que están detrás. El Betis ha estado detrás de él, ofreciendo 2 y 3 millones de euros. Y la Unión Deportiva Las Palmas está, pues, digamos que avalando, más bien apoyándose en esa meta de cantera que ha tenido esta temporada. Quiere que el equipo que se lleva a estos jugadores, que son la perla en este momento de la Unión Deportiva Las Palmas, paguen la cláusula de rescisión de contrato, que son 6 millones de euros si quieren llevárselo. Como dato, lo decía, independiente nada más para comentar sobre jugadores importantes, porque también subían a Itami, que hay una temporada muy regular en el lateral derecho, también subían Vicente Gómez, jugador de Telde, que comenzaba hace 2 temporadas jugando en primera regional y esta temporada jugando en segunda división de fútbol profesional. Eso es también labor de cantera, sin duda ninguna, el saber dónde están esos jugadores que pueden triunfar de la tierra con 20 años. Y bueno, estos son, digamos que con ese comienzo de temporada, cuando todo el mundo pensaba que Las Palmas iba a sufrir muchísimo este año, resulta que nos regalaron las 12 primeras jornadas más maravillosas de hace muchísimos años. Aquí en la isla de Gran Canaria se hablaban, aunque parecía, si uno viene de afuera y lo lee y no está al tanto del equipo, parecía que nos estábamos volviendo locos. Se hablaba de comparativas con el FC Barcelona. Sinceramente, yo lo pienso ahora y digo, bueno, quizás nos pasamos un poquito, pero es que había que estar en el Estadio de Gran Canaria para disfrutar de la manera que se disfrutó durante 12 jornadas. Las Palmas recibían muchísimos goles, pero como el mejor Barcelona efectivamente era capaz de remontar, de jugar bien, de tocar, de marcar 4 goles a un equipo como el Alcorcón, que terminó séptimo en la liga y que al final el entrenador en esa rueda de prensa terminó diciendo que no había visto jugar a un equipo de fútbol tan bien hacía muchísimos años. Quiero decir, ilusionó tanto a la Unión Deportiva Las Palmas, no dicho por los Gran Canarios, sino por todos los entrenadores que venían. Incluso se llegó a mentar en muchas ocasiones, en el Canal Plus, en ediciones más en prensa a nivel fuera de Canarias, y sin duda ninguna fueron 13 jornadas que enmarcaron a la Unión Deportiva Las Palmas, y de la mano de Paco Gémez se logró que gente, aficionados de 70, 80 años que llevaban en la sangre a la Unión Deportiva Las Palmas de sus mejores épocas, dijeran que desde la época de Germán no habían visto jugar nunca a la Unión Deportiva Las Palmas como lo habían visto este año. O sea, ya no
balance claramente positivo, desde luego, Iván.
Sí, Dorama, todo eso que cuenta, es que la ilusión esa y el empuje esa de la Unión Deportiva de Las Palmas llegó hasta Bruselas, ¿eh? Yo no sé si ustedes lo saben, pero esas primeras temporadas estábamos efervescentes, no solo por ahí, sino hasta aquí llegó la cosa.
Las primeras jornadas, ¿no?
Sí, yo recuerdo aquellas primeras jornadas, bueno, que estábamos aquí locos mirando los partidos por internet y todo como podíamos, y uno aquello no se lo creía, porque es verdad que el equipo encajaba goles, ¿no? Encajaba demasiados goles, pero verlo jugar de aquella manera es que era un espectáculo. Claro, aquí ya se hablaba, los corrillos aquí bruselenses, ¿no? De canarios expatriados por aquí, de si estamos volviendo a ver la Unión Deportiva aquella que llamaban el equipo carioca, ¿no? En fin, que había mucha, mucha ilusión. Donama, ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Porque después de aquel comienzo fulgurante, la cosa se desinfló bastante. ¿Cuáles fueron las claves de que luego el equipo terminara sufriendo y hubiera ahí momentos en los que, hombre, salvo el último, la victoria aquella última, no me acuerdo contra qué equipo, que fue una especie de bálsamo, que fue ya como, bueno, nos salvamos prácticamente, el equipo vuelve a remontar. Hubo hacia el final de la temporada momentos en los que se temía por el descenso, que estaba ahí ya acercándose un poco demasiado, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Cuáles fueron las claves para esa diferencia tan grande entre el comienzo y no diré el final de la temporada, porque al final la cosa se remontó un poco y quedó claro que no se descendía, pero con esos otros momentos de mucho desasosiego?
Hubieron varias claves. La primera la ponía el entrenador sobre la mesa. Bueno, quizás da igual el orden, pero varias cuestiones. Una la ponía el entrenador sobre la mesa, el propio Paco Gémez, y era la Unión Deportiva de Las Palmas recibía muchísimos goles, efectivamente. En un momento determinado, la Unión Deportiva de Las Palmas dejó de ser la sorpresa del campeonato. La Unión Deportiva de Las Palmas tenía un centro en campo que encantaba, que encandilaba a todos los contrarios, tocando. Tácticamente no se descubrió cómo frenar a esa Unión Deportiva de Las Palmas hasta bien entrada la competición, porque realmente, a pesar de que todos los equipos profesionales estudian a sus rivales, el equipo sorprendió de esa manera que les comentaba anteriormente. Los rivales empezaron a conocer bien a la Unión Deportiva de Las Palmas, y a esto hay que añadirle dos cuestiones. Primero, que Paco Gémez, cosa que le agradecimos inicialmente, y después todos pensábamos que era momento de tomar otra estrategia, porque cuando uno ve un muro delante de su cabeza, no puedes intentar romperlo con la cabeza constantemente, porque te vas a terminar rompiendo la cabeza. Paco Gémez lo reconocía, además lo decía él mismo, no era opinión nuestra, hablo a nivel general de prensa y de aficionados. Paco Gémez reconoció que en un momento determinado no supo virar el barco e intentar jugar de otra manera más acorde con la segunda división. Era imposible, o sea, no era imposible, ojalá hubiera sido posible, pero realmente no se cumplió, y es muy difícil que un club en segunda división juegue como lo estaba haciendo Las Palmas 42 jornadas y que no reciba las frenadas y las patadas que recibió Las Palmas en la segunda fase de la competición. Y lógicamente, tácticamente, los rivales descubrieron a la Unión Deportiva de Las Palmas. Paco Gémez lo reconocía, repito, decía que no fue capaz de dar ese viro al barco en el momento determinado y jugar más acorde con la segunda división. Y esto es menos vistoso y más refuerzo en zona defensiva, menos goles en contra, que fue lo que hizo Juan Manuel Rodríguez cuando llegó a partir del mes de enero a la Unión Deportiva de Las Palmas. Y al final pierde vistosidad, pero evidentemente al final jugar al fútbol, jugar bien no es lo mismo que jugar bonito en todas las ocasiones. En muchas ocasiones puede coincidir, pero no siempre. Y en esta ocasión la Unión Deportiva de Las Palmas decidió jugar bien por encima de jugar bonito cuando llegó Juan Manuel Rodríguez, porque de la mano de Paco Gémez se llegó a las 14 jornadas consecutivas sin ganar un solo partido. Eso lo llevó, son 14 jornadas. La Unión Deportiva de Las Palmas en esas 14 jornadas, solo en la última de estas 14 entró en descenso. Esto habla de lo bien que se hizo en la primera fase de la competición.
Como tenemos poco tiempo y muchos temas, Drama, tú entiendes mucho de cantera. ¿Qué nos hablabas de algunos jugadores que subieron al primer equipo? ¿Cuál ha sido el papel de la cantera en términos generales en la temporada que ha hecho la Unión Deportiva Las Palmas? Brevemente, en un par de minutos, si es posible.
Pues nada, en menos de 2 minutos, sin duda ninguna, la labor de la cantera ha sido primordial en esta temporada. Cuando subieron Jonathan Viera, Vitolo, Aitami, Vicente Gómez, jugadores Juanpe, que se me quedaba atrás antes, los 5 jugadores que subían al primer equipo, revitalizaron completamente el primer equipo. La sensación mía es que jugadores que tenían muchísima calidad y que el año pasado no la habían demostrado porque el equipo no iba bien, los nervios, el descenso, la presión de la afición, pues se vieron contagiados en positivo por estos jugadores que le dieron magia a la Unión Deportiva de Las Palmas. Estos jugadores, los 5 canteranos, más los que ya estaban, te hablo de Armiche y de Randy, que volvían de sesiones a clubes como el Benidorm, el caso de Armiche, o en clubes de Asturias, el caso de Randy, o jugadores como Francis Suárez, Sergio Suárez, que ya estaban, David González, David García, toda esta cantera que ya estaba, 14 de los 25 jugadores fueron canarios la pasada temporada, eso habla muy bien de esa política de cantera que se está llevando, 14 de los 25, este año van a ser más todavía, estamos hablando de llegar casi al 80% de la plantilla canarios, cuando hace 3 años no había más que 5 canarios de los 25, o sea, hablamos de una labor real de cantera esta temporada y la siguiente. Y la labor de los canteranos, como bien me comentaba Tenezón, ha sido primordial. Ha revitalizó en el comienzo de la liga a los jugadores que, como el caso de Javi Guerrero, un jugador que no es canario, pero yo lo querría siempre en mi equipo, con una calidad exquisita. El caso de jugadores como Pedro Vega, canario que venía de San Mateo, además, muy cerca del barrio, del pueblo, del municipio de nuestro amigo Iván también, o del barrio en este caso. La cuestión es que esa labor no solamente fue la que puso el buen juego sobre el terreno de juego, sino además entiendo que revitalizó a jugadores que yo creo que estaban enquilosados, no porque quisieran, sino porque la dinámica del equipo había sido negativa en años anteriores y les dio la ilusión de volver a pelear por metas superiores. Eso primero. Y segundo, la labor de esos canteranos con la afición amarilla ha sido, yo creo, que darle al botón otra vez, a ese interruptor que faltaba para que la afición volviera a creer, no en esta Unión Deportiva de Las Palmas, que siempre ha creído, pero sí en esta cantera amarilla, que a pesar de que siempre lo decíamos, faltaba que nos lo demostraran. Y bueno, este año se ha demostrado que a poco que se confíe en los jugadores amarillos, los jugadores canarios, en los canteranos, el equipo no es que vaya a dar lo mismo, sino además que ha dado mucho más de lo que se esperaba esta temporada.
Pues muy bien, vamos a hacer el primer alto en el camino, vamos a seguir hablando de fútbol, vamos a seguir hablando un poco más además de la Unión Deportiva de Las Palmas porque hay otros temas que tratar. Les recuerdo que contamos hoy con Dramas Rodríguez, encargado de la cadena de filiales en UD Radio, la emisora oficial de la Unión Deportiva de Las Palmas.
Solo quiero que me digas palabras bonitas.
Pues seguimos adelante con nuestro último programa Tamaimo en esta temporada. Recuerden que pueden escucharnos a través de la revista cultural bienmesabe.org, así como a través del blog Quilombo de nuestro colaborador Samuel Pulido. Pueden escucharnos también a través de las siguientes emisoras de radio: Aitiden Radio, Canarias Habla Radio, Radio Guiniguada, Radio Popular Canaria y Radio Joven Garachico. Si lo deseas, puedes también escucharnos a través del canal Tamaimos en iVoox, de nuestra red Tamaimos en Facebook, así como también a través de Twitter, donde puedes seguir también los hilos de conversación que vamos diseminando. www.tamaimos.com, esa es nuestra página, y ahí también puedes, aparte de escucharnos, puedes dejarnos algún comentario o sugerirnos algún tema para próximos programas. Muchas gracias a todos nuestros colaboradores por pues hacer posible que más oyentes pues conozcan nuestro programa Tamaimos. Seguimos en compañía de Dramas Rodríguez, encargado de la cadena de filiales de UD Radio, la emisora oficial de la Unión Deportiva Las Palmas. Y vamos a hablar un poquito más sobre el Club Amarillo.
Sí, hay un tema que últimamente, o al menos para mí, es conocido de poco para acá, yo como simple aficionado, y es el de la Ciudad Deportiva. Dorama, ¿nos podrías contar de qué va todo esto? Porque parece ser que la Unión Deportiva habría presentado un proyecto al Cabildo, ¿es así?
Correcto, bueno, viene todo de muy atrás, pero nos centramos ya en la última fase, que es la importante ahora. Hace una semana aproximadamente, el presidente de la Unión Deportiva de Las Palmas presentaba en el Estadio de Gran Canaria, en reunión interna, después fue presentado a los medios de comunicación, el proyecto que la Unión Deportiva de Las Palmas tiene para el Estadio de Gran Canaria. Para el Estadio de Gran Canaria y todos sus aledaños. Esto incluye ciudad deportiva, incluye sede social del equipo amarillo e incluye también ese acercamiento tan pedido por la afición amarillo de las gradas al terreno de juego. Ese acercamiento para que todo se parezca más a un estadio de fútbol y no a un estadio de atletismo que no tiene uso de ningún tipo en estos momentos. Sería interesante tenerlo si hubiera competiciones, pero no las hay, ¿no? Bueno, pues la Unión Deportiva Las Palmas ha puesto además un orden de prioridades, sede social, ciudad deportiva y acercamiento de las gradas como última cuestión, no en importancia, pero sí en tiempo y en urgencia. Y el presidente, tanto el presidente del Cabildo, José Miguel Bravo de Laguna, como el consejero Luca Bravo de Laguna, pues no solamente atendieron a la Unión Deportiva de Las Palmas, sino que antes de las elecciones ya prestaron su predisposición a que todo esto saliera adelante, y lo que van a empezar y lo que han prometido es empezar a trabajar ya. Los técnicos estuvieron presentes, los técnicos del Cabildo, no han prometido plazos, no han prometido dinero, lo que han prometido es poner todo lo posible que tengan en sus manos como consejero y como presidente del Cabildo, como estamento de la isla, al fin y al cabo, para que la Unión Deportiva Las Palmas, que es un club que representa también a la isla de Gran Canaria, sin duda ninguna, pues tenga todo lo posible para que, primero, tenga su sede, como les decía, y sobre todo que los jugadores de la cadena de filiales puedan formarse con mejores condiciones todavía. Solamente un dato, y es que, por ejemplo, hace dos temporadas tenía yo este dato en la mano, el Español, equipo que se enfrentó a los juveniles de la Unión Deportiva de Las Palmas en la Copa de Campeones, ganó 1-0 el Español en aquel momento, tenía 6 millones de euros el presupuesto de su cadena de filiales, y todo el club de la Unión Deportiva de Las Palmas no llegaba a esos 6 millones de euros. Estamos hablando de intentar potenciar la cadena también a través de esa ciudad deportiva.
Pues muy bien, buena noticia sin duda. Este año había dos equipos canarios en segunda división, la Unión Deportiva de Las Palmas y el Club Deportivo Tenerife. Vamos a hablar ahora del Club Deportivo Tenerife.
Sí, bueno, pues tenemos que, por supuesto, pasar a hablar de en este balance de temporada del otro equipo grande del fútbol canario, que es el Club Deportivo Tenerife. Bueno, la verdad es que en el caso del Club Deportivo Tenerife no podemos estar tan contentos, desgraciadamente, porque se cumplieron las peores expectativas, y es que el Club Deportivo Tenerife no ha conseguido mantener la categoría y ha terminado esta temporada descendiendo a segunda B. En fin, Doramas, tú como experto en todas las cosas del deporte y del fútbol en especial, cuéntanos, ¿cómo ha sido la temporada del Tenerife este año?
Bueno, la palabra sin duda es decepcionante, porque nadie se esperaba lo que ha pasado con el Tenerife este año. Cierto es que esas dinámicas que se crean en momentos determinados no le ha pasado solamente al Tenerife. Ya le ocurrió también a la Unión Deportiva hace muchos años cuando descendía a segunda B, pero nos podríamos ir a un Atlético de Madrid en primera división, a un Celta en primera cuando estaba jugando Champions aquel año y descendió a segunda. Bueno, el Tenerife este año yo creo que murió de éxito desde el comienzo. No solamente, y lo digo por datos que han habido durante el año, porque realmente el Tenerife tenía un auténtico equipazo para ascender a primera división. Realmente tenían equipo para plantearse lo que se estaban planteando, que era un ascenso directo a la primera división. Pero la segunda división, y el Tenerife tiene que saberlo ya, y lo sabía de temporadas anteriores, es una categoría muy complicada. Es una categoría que nada tiene que ver con la primera, y por mucho que se fichen jugadores de mucha calidad, no tienen por qué rendir en la segunda división. Repito, casos, y son equipos que ustedes conocen perfectamente, Zaragoza, equipo europeo de siempre, Atlético de Madrid, Sevilla, me dirán ustedes si el Sevilla es mal equipo de forma histórica o no. Bueno, pues el Tenerife le ha ocurrido lo mismo. Ha sufrido en la segunda, pero ha sufrido tanto que desde la primera jornada en la que perdía con el Nastic por 4-2, no terminó de arrancar. Y yo, mi punto de vista, con un equipazo que tenía el Tenerife este año, es que la dinámica perdedora le ha podido. O sea, la presión de saber que tenían que estar arriba y verse abajo les ha podido, porque siempre hubo tiempo para salvar la categoría. Siempre hubo tiempo para salvar la categoría. El Tenerife comenzó perdiendo, siguió perdiendo en casa, perdió el tercer partido, perdió el cuarto. Y yo creo, mi sensación personal, y eso se ha comentado mucho también en la isla de Gran Canaria, donde se seguía también, lógicamente, al Club Deportivo Tenerife, porque no deja de ser, primero, evidentemente, un equipo canario junto con la Unión Deportiva Las Palmas importante en el archipiélago, los más importantes, y segundo, porque desde aquí todos deseamos que el Club Deportivo de Tenerife se mantuviera en la categoría, entre otras cosas, independientemente, porque es un equipo de la tierra, lógicamente, porque nada más bonito en una competición de fútbol en Canarias que un derbi Unión Deportiva Las Palmas, Club Deportivo de Tenerife. Eso es, esa semana no se habla de otra cosa, absolutamente nada. El Club Deportivo de Tenerife se metió en una dinámica perdedora de la que no supo salir, con jugadores de una calidad contrastada no solamente en segunda, sino en primera división. Eso unido a que en la quinta jornada en la directiva del Club Deportivo Tenerife decidió que Gonzalo Arconada no siguiera en la estructura del club y contrató a Juan Carlos Bandía, bueno, hizo que rápidamente se intentaran hacer ese movimiento para salvar la categoría. Y yo creo que ahí fue donde se perdió la temporada finalmente. Cuando un club rápidamente, después de haber estructurado durante 3 meses una temporada, en 5 semanas rompe todo lo hecho, contrata un nuevo técnico y no triunfa ese nuevo técnico, yo creo que ahí fue donde el Club Deportivo Tenerife empezó a un poco a naufragar, porque realmente no hubo manera de levantar el barco. El Club Deportivo Tenerife tenía jugadores como Nino, ustedes lo conocen perfectamente, jugador que el año pasado quedaba máximo goleador, o hace 2 temporadas, máximo goleador de la segunda división con casi 30 goles, con casi 30 goles, un jugador que ha marcado siempre muchísimos goles y que no terminó de levantar cabeza, pero yo creo que la figura de Nino como representación del Tenerife es simplemente una imagen de lo que ha sido todo el Club Deportivo Tenerife esta temporada. Un club que ha visto que, a pesar de poner toda la carne en el asador, una afición que siempre apoyó al Tenerife, excepto ya en las últimas jornadas, que parecía que incluso la afición estaba decepcionada, no terminó de levantar cabeza. Creo que murió de éxito, como les decía, y para terminar diría que esa dinámica perdedora, como les dije antes, no fue capaz de levantarla, y la directiva, bajo mi punto de vista, se apresuró con un solo dato, y ya termino con esto. 4 entrenadores en una temporada son los mismos entrenadores que tuvo el equipo amarillo también cuando descendió, y son un dato para confirmar que lo más normal es que el Tenerife descendiera de categoría tomando tantas decisiones de forma tan rápida en una temporada, ¿no?
A veces la estadística es reveladora.
Sí, la verdad es que es una noticia pésima para el deporte y para el fútbol canario, porque como tú decías, Dorama, hombre, el fútbol canario se beneficia de todos sus equipos y qué menos que contar con, hombre, lo ideal sería contar con al menos 2 equipos canarios, la Unión Deportiva y el Tenerife en primera, por supuesto, pero si no pueden estar los dos en primera, por lo menos que compartan categoría en la categoría de plata, ¿no? Del fútbol. ¿Tú cómo ves las cosas? ¿Tú cómo ves la posible, bueno, la andadura de un equipo como el Tenerife en segunda B? ¿Consideras que será una cosa transitoria, que estarán esa temporada y que volverán a remontar la segunda A en una sola temporada y volverán a estar ahí? ¿O crees que la cosa va a ser más complicada, sobre todo teniendo en cuenta las diferencias que hay entre categorías, ¿no? Hablabas antes de lo diferente que es la segunda con respecto a la primera. No sé si eso se puede aplicar más todavía a la segunda B. En fin, ¿tú cómo ves las posibilidades de que el Tenerife se recupere y vuelva a estar ahí?
Hay dos cuestiones. Primero, es mucho más complicada la segunda B que la segunda división. Te doy toda la razón del mundo. La segunda división B, esto es en el ámbito deportivo. La otra cuestión es en el ámbito económico, que es muy importante y también lo comentamos si quieren. La primera, en el ámbito deportivo, el Club Deportivo Tenerife tiene que hacer frente a una temporada ya no con los jugadores del año pasado. Por ejemplo, Nino ya rescindió contrato con la Unión Deportiva Las Palmas. Lo digo como jugadores emblemáticos, pero son más. Aunque Sergio Aragonés, jugador que ha jugado en primera, el portero, uno de los más importantes y muy buen portero, se mantiene en la plantilla, hay jugadores evidentemente que no se mantienen porque no quieren jugar en la segunda división B y no hay dinero en el Tenerife para pagar tampoco. Va a ser muy complicado deportivamente, no solamente tienes que meterse entre los 4 primeros clasificados, cuestión que ya va a ser difícil porque puede parecer sencillo bajar de segunda y parece que viene uno del Reinado y de repente se mete con la plebe, pero no es así. Hay clubes como el Cádiz, como el Logroñés, equipos que llevan muchos años intentando ascender a la segunda división de fútbol español. El Guadalajara lo ha conseguido este año después de 5 temporadas seguidas metidos en promoción. ¿Qué vamos a decir de la Universidad? Que después hablaremos de él también, que estuvo muchas temporadas metidos en promoción y nunca ascendía. Equipos importantes en la categoría. Pero sin duda el Tenerife va a ser de los más importantes. No hay que compararlos con esos equipos, pero sí a la misma vez saber que van a estar en la misma categoría y compitiendo con los mismos puntos y los mismos partidos. Va a ser una temporada muy complicada. A la Unión Deportiva le costó 4 años ascender a la segunda división y el Tenerife ojalá que lo consiga este año, pero no solamente tiene que meterse entre los 4 primeros, sino además, en caso de quedar segundo, tercero o cuarto, tiene que pasar 3 eliminatorias para ascender a la segunda división. Son tres eliminatorias. Podemos pensar, bueno, pero contra equipos de segunda B. Yo les pongo el ejemplo de un Madrid y un Barcelona contra equipos de segunda B en la Copa del Rey en una sola eliminatoria, cayendo eliminado con Guti, Raúl y compañía para el Madrid y otros tantos para el Barcelona. Son tres eliminatorias muy complicadas, con lo que entiendo que el Tenerife va a tener capacidad, posiblemente se meta, ahí sí les digo a ustedes que posiblemente se meta con la plantilla que tiene entre los cuatro primeros, es muy normal que se pueda meter, pero la promoción de ascenso remotiva a los cuatro que se meten, y eso va a ser una cuestión muy importante, que el Tenerife no se crea superior a nadie, muy importante, que se crea equipo de segunda B, muy importante, porque lo es en este momento, y después que vaya con la cabeza muy fría y sabiendo que se van a encontrar con estadios de 3.000 espectadores que van a meter 7.000 y nos van a tener una presión, yo diría que mucho mayor que en la segunda división, porque la cercanía de las gradas, porque la ilusión de esa gente que ha estado en tercera el año anterior por jugar en segunda, por tantas cosas, va a ser que el Tenerife tenga que ser muy humilde, quizás esa humildad que le ha podido faltar en las últimas temporadas al club tinerfeño, pero sin duda convencido de que puede hacerlo, Iván, pero repito, con mucha tranquilidad y seguramente con mucha paciencia también, ¿no?
Pues si les parece, hablamos ya de segunda B. Yo creo que podríamos pasar a hablar de no solamente de la situación del Club Deportivo Tenerife en la próxima temporada, sino de la segunda B como categoría, puesto que hay un dato que comentábamos fuera de antena, antes de comenzar esta grabación, que me parece muy revelador, que es que hace cuatro temporadas había siete equipos canarios en segunda B. Hace tres temporadas había cinco equipos canarios en segunda B. Y en las dos últimas temporadas hemos pasado a tener dos representativos canarios en segunda B. O sea, de siete a dos equipos, prácticamente cuatro veces menos en cuatro temporadas. ¿Cómo podemos explicar esto, Drama?
Bueno, básicamente no hay que darle muchas más vueltas, es por motivo deportivo. Después sí podríamos meter otras cuestiones por medio, pero básicamente los descensos excepto el Fuerteventura, que descendía por motivos económicos hace ya dos temporadas, tres temporadas en este momento, el resto de los equipos han descendido por motivos deportivos. Cierto es que hace cuatro temporadas estaba tanto la Universidad como el Vecindario, Las Palmas Atlético, tiro de memoria, estaba también el Castillo de Romeral, un equipo de barrio, ¿verdad? Con todo el cariño lo digo, de San Bartolomé de Tirajana, muy cercano a Santa Lucía de Tirajana, el Castillo de Romeral, y también estaba el Lanzarote y el Fuerteventura, junto con el Pájara Playa de Jandía, los siete equipos canarios que estaban en la categoría. Los descensos se produjeron básicamente todos por motivos deportivos. Ahí podíamos hablar de desgaste, podíamos hablar de viajes, mucho más complicado siempre para los equipos canarios que para los equipos no canarios, pero bueno, son cuestiones que están ahí a lo largo de la historia y con los que hay que lidiar, ¿no? También los equipos de fuera podrán decir que aquí se juega con mucho más calor que en el norte, por ejemplo, en época de invierno. En fin, son cuestiones que están ahí, pero la cuestión es que se ha pasado poco a poco. Los motivos económicos han tenido que ver también, a pesar de que no ha habido descensos económicos más que el del Fuerteventura, porque las plantillas no han podido ser de la misma potencia que otras temporadas, teniendo en cuenta que fichar a un jugador no canario y reforzar a un equipo siempre cuesta más a un equipo canario, porque hay que pagar mucho más, lógicamente. Son jugadores que cuestan más dinero porque hay que mantenerlos aquí y porque piden mucho más para venir a Canarias, pero básicamente ha sido por motivos deportivos. Los ascensos de categoría cambiaron de tercera división a segunda B hace varios años. Antes había, en detrimento de los equipos canarios, las eliminatorias se jugaban entre los cuatro equipos de tercera división de Canarias y solo uno podía ascender. Eso ya cambió hace cuatro años y ahora ya los cuatro pueden ascender. No está ocurriendo así. De hecho, este año, teniendo la posibilidad de hacerlo, ninguno de los cuatro equipos canarios ha ascendido a la segunda división B. Los motivos yo los achaco sobre todo en estos momentos a motivos económicos. Los clubes ya no están por la labor de gastar dinero en jugadores que antes le daban esa fiabilidad y esa potencia para subir a segunda división B. Básicamente en motivos deportivos. Yo, lógicamente, si hablamos de la universidad, y es un club importante que deberíamos tocar también, es el segundo descenso económico que se produce en las últimas temporadas. Y si quieren, por supuesto, lo podemos tocar. Un descenso
sí,
que repercute, ¿no? Este año han descendido, además de la universidad, no solamente los equipos canarios se ven afectados, 13 equipos de toda la segunda división B. Este año se adelantaba del día 31 de julio al 30 de junio la fecha tope para pagar a los jugadores para no descender de categoría. Siete equipos descendían de segunda B a tercera por motivos económicos y seis que ya habían descendido de segunda B a tercera descendían a preferente por motivos económicos. De esos que ya habían estado en la segunda división B. En la universidad se ve en medio, después de 20 años de historia, un club que ya es histórico en la isla de Gran Canaria, que decirlo, son 20 años, ya es tiempo suficiente para hablar de un club de los históricos en Gran Canaria. Primero descendía, hace un mes escasamente, dos semanas quizás, Y de hace una semana para acá se conoce la noticia de que no solamente desciende a tercera división, sino además que desaparece el club. Y desaparece no solamente un club de 20 años de historia, un club que quizás se vio ennegrecido en su momento por aquella fase en la que casi desaparece la Unión Deportiva de Las Palmas y la Universidad. Quiso dejar caer que quizás era el club que podía sustituir a la Unión Deportiva de Las Palmas, un club que tenía mucho peso para que la afición perdonara eso a la universidad. Eso es verdad que le ha pesado mucho al equipo universitario. Y digo esto, y es importante que lo comente, porque no es meter guerra entre dos clubes, ni mucho menos, son dos clubes Gran Canario, pero sí es verdad que la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas dio la espalda casi al completo a la universidad, y eso es mucho decir, que la afición de la Unión Deportiva de Las Palmas casi al completo, no al completo, diera la espalda a la universidad, porque mucha afición de la que iba a la universidad eran aficionados también de la Unión Deportiva de Las Palmas. Y de hecho debe ser así, un club recién creado, lógicamente se tiene que alimentar de una afición amarilla que es la que lleva el peso en la isla de Gran Canaria. Eso fue así en aquella época, eso nunca lo superó en la universidad, o quizás eso nunca cambió y siempre en los partidos de la universidad, tristemente, y hay que decirlo así también, en un equipo de segunda B que estaba aspirando a jugar en segunda división, no llevaba más de 200 o 250 espectadores a un campo que podría tener todos los partidos con el apoyo de la afición amarilla, 1.000, 1.500 y 2.000 espectadores, porque era así lo que ocurría cuando el equipo estaba en tercera y en segunda B en sus comienzos, ¿no? Tristemente, la universidad ha descendido. Y ha desaparecido y se queda sin duda ninguna, además una cadena de filiales de más de 300 jugadores que ahora tiene que estar buscándose hueco también en la isla de Gran Canaria y fuera para poder salir adelante, ¿no?
Una noticia muy, muy negativa esta última, desde luego. Bueno, hemos intentado en la medida de lo posible, es decir, de manera muy limitada, porque el tiempo manda, hacer un resumen de la temporada futbolística en Canarias. Vamos a hacer, si les parece, la segunda pausa en el programa del día de hoy para terminar hablando de baloncesto. Un bloque, no nos dará para mucho, pero sí por lo menos para hablar del Club Baloncesto Gran Canaria en el baloncesto masculino y del Club Baloncesto Islas Canarias en el baloncesto femenino. Bueno, pues entramos en recta final y lo vamos a hacer hablando de baloncesto. En este programa del día de hoy, como digo, estamos intentando hacer un balance de la temporada deportiva en Canarias de manera muy limitada porque el tiempo manda y nos hemos centrado sobre todo en fútbol y en baloncesto. En este último tramo vamos a hablar de baloncesto. Dorama, si te parece, podemos comenzar hablando del Club Baloncesto Gran Canaria. ¿Qué balance haces de la temporada del Club Amarillo?
Bueno, si hablamos de aspectos estrictamente deportivos, no podemos valorarlo de otra manera que de triunfo absoluto en la campaña del Gran Canaria, porque sin duda ninguna, un año más nos deja la imagen de un club que con una economía austera, si hablamos de economías en relación a otros clubes de la Liga CB, está haciendo milagros absolutamente. Un entrenador tras otro, cada vez que hablaba del Gran Canaria, hablaban del mérito que tiene el Club de Baloncesto Gran Canaria en hacer lo que hace todos los años. Este año doy algunos números y simplemente por encima para que sepamos de lo que estamos hablando. El Gran Canaria nuevamente consigue quedar quinto en la Liga ACB, mejor clasificación de su historia, por segunda vez en la historia. La otra ocasión creo recordar que fue también con Pedro Martínez, no estoy seguro si con Maldonado, pero creo que fue con Pedro Martínez. En todo caso, nuevamente quinto en la Liga ACB. Solamente por encima del Club Baloncesto Gran Canaria y ustedes analicen los nombres: Fútbol Club Barcelona, Real Madrid, Power Electronics Valencia y Caja Laboral Victoria, que era el TAO Victoria hasta hace nada. Un equipo también de los pobres, ¿verdad? Deportivamente, lógicamente lo digo con ironía.
Competición europea durante muchos años, entre los mejores equipos de Europa,
Es
etcétera,
más,
etcétera.
leía estos días con respecto al Caja Laboral que tenía apoyo público de más del 80%, y no es porque tenga un pequeño presupuesto, sino porque muchos estamentos daban pequeñas cantidades que suponían grandes cantidades apoyando a esa labor que seguramente tiene el Caja Laboral con su cantera. Hablamos del Gran Canaria, de un equipo que esta segunda vuelta ganó 11, repito, 11 de los últimos 12 partidos de liga. Gran Canario con uno de los presupuestos más pequeños de la liga, pero es que en esos partidos caían equipos como el Barcelona, caían equipos como el Caja Laboral, como el Real Madrid. equipos pobres de la Liga ACB, y repito, con segunda, sin duda ninguna estamos hablando de una temporada del Gran Canaria, analizando números y matemáticas, Iván y Tenesor, con un nivel impresionante. Hablamos de un Gran Canaria que vuelve a igualar el récord de victorias con 21 victorias en una temporada, no puede ser de otra manera, con esas 11 de 12 victorias en la segunda vuelta, y un Gran Canaria que ganó 14 de los 17 partidos jugados en casa esta temporada, con lo que se le suma, además de la temporada que ha hecho fuera, porque otros años le ha fallado esas victorias fuera de casa, este año las ha conseguido, sumamos a que el Centro Insular de Deportes de Gran Canaria sigue siendo inexpugnable para el 90% de los equipos que vienen, sea cual sea su nombre en la Liga ACB. Así que a la pregunta que me hace Tenesor, sin duda ninguna, un 10 a la labor deportiva del Gran Canaria, que se metía en Copa del Rey, hay que decir que por los pelos en la primera vuelta, pero se metía un año más. Otros equipos con mucho más presupuesto no lo conseguían ni siquiera por los pelos, y hay que decir además que se metía quinto, repito, a muchas victorias de la novena plaza que lo hubiera dejado fuera de los playoffs. Finalmente, ante precisamente el antiguo octavo Victoria, el equipo de Victoria caía por 2-0 en esa eliminatoria a tres partidos, eso sí, perdiendo solo de 2 puntos fuera de casa, y ya sí, en el último cuarto de la último partido, caía ya de forma clara ante el equipo vitoriano, que sin duda fue uno de los favoritos siempre para ganar la liga, ¿no?
Uh-huh. ¿Iván?
Sí, la verdad es que el Gran Canaria es un equipo que nos pasea, ¿no? Que pasea Canarias por la Liga ACB, que es una de las ligas más potentes de baloncesto de toda Europa. Y haber quedado quinto no es poca cosa, sobre todo con eso, con esas restricciones presupuestarias de que tú nos hablabas, Dorama. Antes de grabar, hablábamos de muchas otras cuestiones. Hablábamos de asuntos muy, muy interesantes. Y es que hay cosas que yo desconocía, o que a lo mejor sí que conocía, pero no me había parado nunca a pensar. Y es que el Club Baloncesto Gran Canaria, que en lo deportivo tiene una gestión de 10, porque ya lo hemos dicho, los resultados están ahí a la vista de todos. Es verdad que luego es un equipo con unas características un poco curiosas, por así decirlo, ¿no? Hablábamos de que es un equipo en el que hay muy poquitos jugadores canarios. Es un equipo que a lo mejor tiene una política de cantera que yo, como simple aficionado, solo veo traslucida en quién juega en el primer equipo, ¿no? Ustedes me dirán cómo lo ven, que conocen mucho mejor el mundo del deporte y del baloncesto en particular. Claro, son cuestiones que la verdad bastante curiosas y que contrastan con otros equipos de la ACB, que sí sé que por lo menos tradicionalmente tienes un equipo, mejor dicho, un trabajo de cantera mucho más acusado, mucho más consolidado, al menos en lo que yo puedo ver. ¿Cómo casa esto, ¿no? ¿A qué se debe todo esto? ¿Y qué futuro le augura a un equipazo como el Gran Canaria, pues, esta ausencia, al menos aparente, a tal como yo lo veo, de un trabajo de cantera?
Bueno, yo cuando comenzaba a hablar me preguntaban por la temporada de Gran Canaria y no sé si quedó claro, hablé deportivamente, dije, y hablé de lo que hablé deportivamente, porque sin duda todo es un aplauso, uh-huh. Y hay que levantarse y ponerse en pie. Si hablamos de esta otra cuestión, de gestión económica también si quieren, pero hablamos de labor de cantera sobre todo, que es lo que me pregunta, yo ahí no puedo aprobar al Gran Canaria sin duda ninguna, o sea, sería falsear los datos por mi parte, porque no es que no haya labor de cantera, no quiero meterme en camisa once varas, porque claro que la hay, claro que cantera. De hecho, el cadete del Gran Canaria este año es un dato interesante también, hay que decir lo positivo y lo negativo, quedaba tercero en el Campeonato de España. El problema no es que no haya labor de cantera, el problema es que después no hay un destaponamiento de esa cantera hacia el primer equipo. Yo no conozco, Tenesor conoce bastante más que yo el mundo del baloncesto, no conozco en profundidad la cantera del Gran Canaria, por lo tanto, puedo analizar hasta este punto. O sea, el Gran Canaria no está sacando jugadores de canarios hacia el primer equipo. Alvarado es el último caso que sí que ha salido esta temporada después de la baja de Sabané, incluso, y de algún compañero más. Se subió Alvarado, que venía cedido de La Palma, volvía al Gran Canaria esta temporada en la segunda vuelta. El único jugador Gran Canario que estaba jugando de forma habitual, pocos minutos, pero de forma habitual. ¿Cómo se casa esto, Iván? Pues evidentemente hablamos de falta de confianza o, si alguien me demuestra lo contrario, de que no hay calidad en los jugadores canarios para jugar en la Liga ACB. Yo les comentaba un caso, se lo digo solo en 10 segundos porque no lo grabábamos antes, no lo comentábamos para todos nuestros oyentes, era simplemente que cualquier jugador mundialmente conocido hoy en día a nivel futbolístico, porque son muy representativos, porque los conocemos todos, o incluso si quieren baloncesto, a nivel Gasol, si quieren, hablamos de Pelé, de Maradona, de Messi, de Cristiano Ronaldo, y pueden parecer barbaridades lo que digo, pero no lo son. Si alguien no les hubiera dado la oportunidad en su su momento, para saltar a un primer equipo profesional, igual hubieran quedado a mitad de camino. Yo no digo que tengamos Pelés y Maradonas en el Club Baloncesto Gran Canaria, solo digo que a los jugadores que tengan posibilidades de salir hay que darle salida, y evidentemente en el Gran Canaria no se le está dando. Repito, hay que diferenciar aspecto deportivo, porque el Gran Canaria lo está haciendo de forma magnífica con lo poco que tienen, y Mar Ojeda y el equipo que tiene lo está haciendo de forma maravillosa. Y por otro lado, es una, si quieren ustedes, una crítica constructiva o una comparación, en fin, llámenlo como quieran, es un debate al fin y al cabo. No deja de ser negativo el hecho de que no se estén subiendo jugadores canarios a un primer equipo del Gran Canaria, que repito que no deja de ser un debate, yo creo que es muy interesante para otro momento, ¿no?
Es muy interesante porque, Doramas, y brevemente un apunte, no sé, yo veo un equipo como el Fútbol Club Barcelona, a mí no me parece sinceramente una barbaridad compararse con los mejores, es más, yo creo que hay que compararse siempre con los mejores. Yo en ese sentido estoy de acuerdo contigo, que te pones el ejemplo de Cristiano Ronaldo o de estrellas del fútbol, sí, que hay que compararse con los mejores. Pues a lo que voy, el Club Baloncesto, el Fútbol Club Barcelona, sección baloncesto, en su primer equipo, tiene a gente como Grimau, que se retiró esta temporada, Juan Carlos Navarro, y tantos otros jugadores catalanes de la casa que terminan por explotar y terminan en el primer equipo y terminan entre los mejores jugadores de baloncesto del mundo, ¿no? Titulares en la selección, etcétera, etcétera. En fin, que yo sepa, los jugadores canarios no tienen ninguna dificultad genética, ¿no? No son peores ni que los catalanes ni que ningún otro. Y si encima me dices que el Club Baloncesto Gran Canaria Cadete este año ha quedado tercero en el campeonato de España, ahí está claro que el Gran Canaria podría estar, el baloncesto canario podría estar en los primeros puestos con gente de la cantera. Sinceramente, no lo entiendo, no sé, Tenesor.
Sí, mira, vamos a ver, voy a intentar ser lo más breve posible porque creo que estaría bien también que habláramos del Club Baloncesto Islas Canarias y del proyecto Gran Canaria, sí. 2014, pero este es un tema que yo creo que, al igual que en la próxima temporada queremos dedicarle un monográfico a la lucha canaria, creo que le podríamos dedicar un monográfico a la cantera. Me parece además una idea excelente. Pero bueno, muy brevemente, a ver, yo conocí al Club Baloncesto Gran Canaria por dentro hace 20 años como jugador. En aquel momento puedo decir que no había fe en la cantera. Eso era para mí un hecho evidente. Y no había una política de cantera sistemática, de acceso al primer equipo, como decía Dorama, ¿no? Que es de lo que estamos hablando ahora, de acceso al primer equipo. Las cosas han cambiado bastante desde entonces. Pues tenemos, por ejemplo, este equipo cadete que queda tercero en campeonato de España. Eso era impensable en aquel momento, entre otras cosas, porque no se mandaba a los equipos a los campeonatos de España. Te puedo contar un caso incluso que viví personalmente. Como junior podíamos haber ido, pero el club quedó, no quedamos... no accedimos directamente, sino que el club que había accedido a ese puesto en el campeonato de España se negó a ir, con lo cual se quedó la plaza libre y el club dijo que no iba a invertir ese dinero en que nosotros fuéramos al campeonato de España. Eso junior, hace 20 años en el Club Baloncesto de Gran Canaria, para que se hagan una idea de la poca fe que había en la política de cantera en aquel momento, con lo importante que es poder compararse con otros equipos de España para foguearse y para ver cuál es tu nivel, etcétera, etcétera, etcétera. Eso era, ya digo, en torno al año 91. Estamos hablando ahora 20 años más tarde. 20 años más tarde hay un tercer puesto, decía Dorama, cadete, en campeonato de España. Hay un acuerdo de colaboración con el Club Baloncesto La Palma, que supone que un club que está en una categoría inferior y que cuenta con jugadores canarios en sus filas, pues foguee jugadores. Es decir, estamos hablando de otra situación diferente. Ahora bien, yo me voy a referir ahora a una entrevista que le hacían a Imar Ojeda hace algunas semanas en un programa deportivo en Canarias Ahora Radio, y ahí Imar Ojeda explicaba que no hubiera más canarios en el primer equipo, diciendo que, bueno, que le explicaran, que le dijeran cuántos jugadores menores de 22 años había jugando de titulares o en la primera plantilla de la ACB. Y él decía que sí, que ese debate era muy, muy interesante en teoría, pero que en la práctica tampoco tenía mucha cabida, ¿no? Que ellos intentaban hacer lo que podían, pero que tampoco se podía hacer más. Bueno, yo en este sentido no estoy de acuerdo con Imar Ojeda. Imar Ojeda, director deportivo del Club Baloncesto Gran Canario, es una persona a la que estimo, no solamente personalmente, sino que además creo que está haciendo una labor como director deportivo muy meritoria. Se ha ganado ese puesto con trabajo duro y con conocimiento, pero en este caso no estamos de acuerdo. ¿Y por qué no estamos de acuerdo? Porque, bueno, yo creo que Imar Ojeda ha heredado la cultura de Verdi Pérez, la cultura de cuando Verdi Pérez era director deportivo del Baloncesto Gran Canaria y hacía fichajes con muy buen tino. Y ahí están los resultados. Si hablamos de resultados deportivos, efectivamente, quinto puesto por segunda vez. Esto no cabe ninguna duda de que es un gran éxito deportivo. Entonces, Imar Ojeda ha heredado una cultura deportiva y él está desarrollando dentro de ese modelo de cultura deportiva una gestión brillante. Ahora, yo lo que me planteo es si esa es la única gestión deportiva posible, la única cultura deportiva que se puede poner en práctica. Yo creo que no. Entiendo la delicada situación de Imar Ojeda, porque por un lado esa es la cultura de gestión que la ha mamado, y todos tenemos a nivel profesional nuestras tendencias, nuestra manera de trabajar, en una sola palabra. Todos tenemos nuestra manera de trabajar. Y es difícil cambiar tu manera de trabajar, eso lo sabemos todos. Y él, la que ha mamado es esa, la de que se trata de conseguir fichajes baratos, con mucha proyección, en el mercado norteamericano, en el mercado europeo o en el mercado español, para durante varias temporadas mantener a esos jugadores en el Gran Canaria y conseguir los mejores resultados posibles. Él mismo sabe que esos jugadores, y además así lo reconocía públicamente, que esos jugadores no se pueden mantener mucho tiempo en el equipo, puesto que luego llega otro equipo mucho más potente económicamente, que dice, no, yo quiero a este jugador ahora. Es una política que es arriesgada, que es un equilibrio delicado, pero que desde el punto de vista deportivo está dando muy buenos resultados, todo hay que decirlo. Ahora, si hablamos de política de cantera, yo creo, como ustedes dos estaban manifestando, que solamente una fe profunda en la posibilidad de los jugadores de la cantera puede dar lugar a que haya más jugadores canarios en el primer equipo. En otras palabras, o arriesgarse o morir. Tiene que haber algún momento en que alguien en el club tome la decisión de que sí, que no hay que cambiar radicalmente el modelo de gestión, puesto que está dando muy buenos resultados, pero que si queremos que el Club Baloncesto Gran Canaria sea canario, no solo de nombre y no solo de afición, pues hay que introducir cambios. Y el principal sería tener fe en las posibilidades de la cantera. Y tener fe en las posibilidades de la cantera significa permitirse algunos errores. Igual que uno se puede permitir algunos errores, no grandes, sí pequeños, con los fichajes, también se puede permitir algunos errores, no grandes, pero sí pequeños, con la cantera. Y uno puede ir viendo cómo se van desarrollando los jugadores y luego subirlos al primer equipo. Si de verdad el Gran Canaria quiere, a través de este acuerdo de colaboración con el V La Palma, ir subiendo jugadores canteranos que cuenten con más de 22 años, nosotros seremos los primeros en apoyar y en aplaudir. Pero vamos a ver si es verdad. A ver cuándo empezamos a ver eso.
Bueno, pues el ejemplo entonces, señores, lo tenemos, yo creo, en el Club Baloncesto Islas Canarias, de baloncesto femenino, ¿no? Que con jugadoras canarias prácticamente todas, si no todas, está consiguiendo unos resultados alucinantes. Está siempre disputando la victoria y en los primeros puestos de cabeza de la Liga Española de Baloncesto Femenino, con jugadoras de la cantera y jugadoras canarias, ¿no es así, Dorama?
Sí, hay que decir, para ser más estrictos en el dato, porque es un dato que yo te di a ti, por lo tanto, para no hacerte caer a ti en un error por palabras mías.
Muy bien, muy bien.
La cuestión es simplemente que efectivamente hay muchas jugadoras canarias y desde hace varias temporadas, un dato simplemente curioso, pero es así, el Grupo Baloncesto Islas Canarias está dirigiéndose también al mercado norte o noroeste africano, por decirlo de alguna manera, con países, con jugadores muy jóvenes, muy atléticas, jugadores que tienen unas posibilidades físicas importantes y se las está trayendo muy jóvenes para acá. Estamos hablando de pocas jugadoras, pero bueno, está siendo esa labor también de captación fuera de Canarias, dentro del mercado africano, que está dándole resultados. Y siempre suele haber una o dos jugadores no canarias, extranjeras, europeas, norteamericanas, que potencian al equipo, pero sin duda ninguna, siempre por encima del 60% de la plantilla, porque hablamos de una plantilla de 10 o 12 jugadores, por eso no puede ser más cantidad, pero sin duda ninguna que sí. Y sobre todo porque sí que es cantera al 100% o al 99%, todos esos campeonatos de España, infantiles, cadete, junior, que se están consiguiendo, y son jugadores que sin duda ninguna son susceptibles siempre de subir al primer equipo. Tú hablabas de esa comparación, las comparaciones siempre son odiosas, pero es que están ahí, y encima hablamos de baloncesto, cierto que femenino y masculino, pero es baloncesto, y aquí no creo que haya más tradición de baloncesto femenino que de masculino, porque el Gran Canaria también, con el Clareta que hace tantísimos años, tiene muchísima tradición en la isla de Gran Canaria. Yo creo que es cuestión de la palabra que Tenesur utilizaba antes, cuestión de confianza y de fe. El Gran Canaria femenino, seguramente por necesidad absoluta, porque no ha tenido otras posibilidades, ha tenido que tirar de la fe absoluta en las jugadoras canarias. Quizás estoy siendo injusto, yo creo que va mucho más allá de porque no haya tenido dinero. Han creído desde el primer momento en que las jugadoras canarias podían salir adelante a través de una, primero, labor social y, segundo, creencia deportiva en esas jugadoras. Creo que, sinceramente, es cuestión de fe. Y el Gran Canaria, ya lo positivo lo hemos dicho, no lo vamos a repetir, quizás no termina de creer en los jugadores de Gran Canaria. Y sin duda ninguna es cuestión de creérselo y tirar hacia adelante, no cambiando el modelo de forma radical, también lo comentaba Tenesor, pero sí introduciéndolo poco a poco, ¿no?
Pues muy bien, nos vamos a tener que ir despidiendo. La verdad que no hemos hablado del Mundial 2014, no hemos hablado de tantísimos temas, un tema también... Bueno, 2014 no es mañana, así que volveremos a tratar este tema. Nos tenemos que ir, primero que nada, agradeciéndole enormemente a Dorama Rodríguez pues el poder haber contado con él. Dorama, muchísimas gracias.
No, gracias a ustedes, yo encantado de estar y cuando ustedes quieran, por aquí están.
Y bueno, pues despidiendo de todos ustedes, no solamente de este programa, sino de esta temporada. Iván, nos vamos hasta septiembre.
Sí, sí, nos tomamos unas vacaciones, por lo menos del podcast. En la página seguiremos publicando algún que otro artículo de esto sobre cosas que nos llamen la atención. Pero sí, el podcast lo dejamos hasta el curso que viene, con lo que por mi parte un abrazo a Dorama y un saludo muy fuerte a todos nuestros oyentes. Y a ti también, Agustín.
Pues muy bien, campeón. Hasta septiembre. Señores, y a todos ustedes, muchísimas gracias por estar ahí cada semana. Y hasta septiembre. Ahí nos vemos.